investigaciones del grupo de investigación en cronobiología están en No Tocan Nada desde hace muchos años. Tuvimos muchos ciclos, notas, rondas, pero allí se empecinan en seguir investigando, trabajando, publicando y divulgando, ¿no? Porque con Bettina Tassino y Ana Silva, durante muchos años, esa fue la premisa, poder divulgar, y ellas lo saben hacer y lo hacen muy bien. Y entonces hemos aprendido un montón a propósito de nuestro cronotipo, el relojito, la cronobiología y demás. Y están todas las notas en notoquennada.uy. Hoy vamos con dos investigaciones que están en curso y también vamos a revisar un poco, por lo menos en titulares, de qué se habla cuando se habla de cronobiología y cronotipo. Ahora les contamos de las dos investigaciones, una, decíamos, un poco más abstracta, otra quizás, como es de conductor y sueño, es bastante tangible, a cualquiera le puede haber pasado, por más que no esté en el transporte de carga, en el transporte pesado. Así que le damos la bienvenida, los buenos días a la ronda que tenemos hoy. Bettina Tassino, Matías Cosentino y Mariana Marchesano, buen día.
Buen
gracias
día.
Por la visita.
Muchas gracias.
Gracias a los tres. Bettina, como de la casa. ¿Cómo andás, Bettina? Gracias.
Bien, muy bien. Doctor, contenta de estar por acá de vuelta.
Bien, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, profesora adjunta de la sección Etología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Como decíamos, van juntando gente allí. Vos me conocés hace muchos años, no quiero ser atrevido, pero puedo decir que es gente más joven que vos.
Sí, no, totalmente.
Digo,
por suerte.
Sí. No, es gente más joven que se va incorporando y eso es muy importante. Bueno, Matías, licenciado en Biología Humana, ingeniero tecnológico, prevencionista, y ahí ese punto es fundamental, actualmente realizando maestría en Ciencias Cognitivas y diploma en Salud Pública. Mariana, licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencias Cognitivas y actualmente realizando doctorado en Ciencias Biológicas PDCIVA. Primero, a Matías y a Mariana, en un minutito cada uno, Mariana, arranco por vos. ¿Cómo llegaron a la cronobiología, no? ¿De qué manera, o sea, los estudios que tenían, les picó el bichito de la cronobiología?
Bien, en mi caso, yo me sumé a un proyecto que venía de antes, que tenía que ver con los ritmos circadianos de bailarinas, porque yo tengo una segunda carrera que es la danza. Y ahí, bueno, un día les toqué la puerta y me recibieron.
¿Porque fuiste como investigada primero o viste que había una investigación en tu área?
Yo estaba haciendo ciencias cognitivas, buscando tema de tesis y bueno, y ahí me sumé.
Perfecto. Bien. Matías, ¿en tu caso?
En mi caso yo fue a través de los medios, escuché una nota de prensa de Ana y de Bettina que hablaban del cronotipo, de la investigación con estudiantes liceales.
Y hablaban la pata de divulgación de ellas.
Claro, de cómo el cronotipo modulaba una condición como el turno de asistencia a clase. Y dije, esto lo podemos traer. Yo hace muchos años que laburo en prevención de riesgos laborales. Esto lo podemos traer para este mundo. Y bueno, les escribí un correo y hace un montón de años que acá estamos.
Ah, qué interesante eso. Porque, claro, vos ahí no era para estudiar justamente lo que le pasa a los adolescentes, que ya lo hemos hablado y mucho, y hay investigaciones realizadas, sino para el lado del trabajo y los riesgos que hay en estar dormido, exacto, más o menos. Bueno, ahí vamos entonces. Pero antes, Bettina, vamos a hablar de lo de Matías, lo que está estudiando Mariana, que es muy interesante también. Pero antes, Bettina, quizás repasar en titulares, por lo menos, que es el reloj biológico, el cronotipo. ¿A qué hallazgos han llegado en los estudios que han tenido en Uruguay en todos estos años?
Ahí va. Justo este año estamos cumpliendo 10 años de trabajo del grupo de cronobiología. Y la cronobiología en general lo que estudia son los ritmos circadianos, en particular la cronobiología humana estudia los ritmos que ocurren todos los días en forma periódica en distintas funciones fisiológicas, comportamentales, en los seres humanos. Uno de ellos es el ritmo de sueño-vigilia, otro es el de la temperatura corporal, otro es la secreción de distintas hormonas que suben y bajan en distintos momentos del día. Eso tiene un carácter endógeno, o sea, ocurre independientemente de las claves ambientales, pero la luz, principalmente como clave ambiental, pone en hora ese reloj. Lo que nosotros estamos haciendo desde hace 10 años en el grupo de investigación es elegir algunos modelos ecológicos en el sentido de que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas para ver cómo este reloj es desafiado por distintas condiciones. Por ejemplo, como decía Matías recién, los turnos escolares o los turnos de trabajo o, como en el caso de los primeros estudios que hicimos en Antártida, por fotoperíodos muy extendidos, o en el caso de las bailarinas por los turnos de entrenamiento. O sea, distintas condiciones que pueden tironear de ese reloj biológico.
Ese reloj y cómo se adapta.
Y lo que nos interesa es usar esos modelos como modelos que sean más generales para poner a prueba hipótesis que nos permitan entender el funcionamiento del reloj.
Sí, han hablado mucho con Ana, es interesante porque se vive día a día en cada hogar, en cada trabajo, digo, la luz, ¿no? Artificial que tenemos, las pantallas permanentes, eso también estresa nuestro reloj.
Claro, eso nos ha sacado de esa condición tan ancestral, justamente de que la luz es el principal sincronizador de este reloj, el que lo pone en hora. La luz artificial lo que nos hizo es nos desacopló del ciclo luz-oscuridad del ambiente, y eso desafía el reloj, lo tironea de alguna manera. Pero además hay muchos factores sociales, muchos factores culturales que además juegan encima de eso. Entonces, esos justamente estímulos, esas presiones, son las que nos interesa para saber cuán flexible es, cómo está modulado, si la modulación es más ambiental, más social, del reloj biológico en los seres humanos.
Bien, algunos de los hallazgos que han encontrado las investigaciones, ¿no?, para titular también de la población uruguaya y de los estudios que han hecho.
La población uruguaya tiene una característica muy particular que la detectamos desde el principio, y en cada una de las poblaciones que vamos estudiando se va confirmando, y es la alta nocturnidad. Si repasamos qué es el cronotipo, tiene que ver con las preferencias de las personas en ubicar el sueño y las actividades. O muy temprano en la mañana, por ejemplo, son las personas que se despiertan solas, temprano, las que llamamos matutinas o alondras, y las personas que son muy nocturnas, que prefieren agendar las actividades en la noche, que son lo que llamamos búhos o personas más vespertinas. Esos son los cronotipos, y obviamente que hay un continuo entre esos dos extremos. Cada vez que nos aproximamos a una población uruguaya, independientemente de la edad, siempre está por encima del cronotipo que está postulado, que está reportado para otras poblaciones del mundo.
Está por encima de nocturnidad. Digamos.
Por encima de la nocturnidad. Son más altas, son más tardíos en todas. Inclusive la última investigación de este año es en niños y niñas. En niños y niñas hay más de una hora y media de más cronotipo más tardío que el reportado en poblaciones centroeuropeas. En niños escolares, entre 5 y 10 años. O sea, estamos tarde. Y cada población eso se repite. Lo otro es que esa nocturnidad, con una presión social que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, claro, entran al... Ayer estuve en un liceo, en el Ivo, entran 7 y 20. ¿Está? Esos estudiantes de bachillerato. 7 y 20 de la mañana.
Entrar al liceo. 7 y media, 7 y 40.
Eso lo que hace, genera, porque el día no va para todos, los adolescentes se duermen más tarde, un déficit crónico de sueño. Están con privación de sueño crónica. Eso también tiene consecuencias, ¿sí? Y lo otro, que justamente este lindísimo modelo de los turnos escolares, pero también los turnos de trabajo, los turnos de entrenamiento, nos permiten ver también en forma reiterada, es que los turnos también modulan el cronotipo. El cronotipo entonces tiene una base genética, pero además tiene una base vinculada a las presiones sociales, una base cultural, o sea, está como modelado, como si fuera una plasticina que tiene modulación por distintos factores. Entonces, de ahí resulta en un cronotipo. ¿Cuáles son los factores que más pesan? Bueno, eso no lo sabemos muy bien. Sabemos que el turno, por ejemplo, pesa porque condiciona la ubicación del sueño, y eso es después lo que nosotros medimos como cronotipo. Entonces, eso es una como una plataformita sobre las que también se paran estos estudios que ahora van a están encarando Mariana y Matías.
Y ahí vamos con el de Matías Cosentino, vamos con ese estudio. En principio, contar de dónde surge el estudio, ¿no? Estamos hablando de transportistas, de conductores de transporte de carga pesado, ¿no de ómnibus? O
De ómnibus interdepartamentales también.
También.
Transporte por carretera.
Perfecto.
Sí, exacto.
Bien.
Bueno, este proyecto de investigación surge a través del interés de la Comisión Tripartita Sectorial Del transporte por carretera, ¿tá? Ellos estaban interesados hace tiempo en tener evidencia científica sobre cómo la organización temporal del trabajo impacta en determinados indicadores de seguridad y salud. Desarrollo un poquito qué es lo que nosotros evaluamos o valoramos cuando hablamos de organización temporal del trabajo. Ahí nos fijamos en las duraciones de trabajo, tanto diarias como semanales, los descansos, la ubicación de la jornada laboral, si trabajan de mañana, de tarde, de noche, de día o de noche. Y otra cosa que es súper importante también es la regularidad o la irregularidad en los horarios de entrada y de salida, tanto a los horarios como a los días de trabajo y de descanso. Todas esas cosas, en líneas generales, es lo que nosotros valoramos cuando hablamos de organización temporal del trabajo.
Bien, para ilustrar un poco lo que está comentando Matías, vamos a escuchar a Ricardo Aloy. Hemos tenido muchas notas, ciclos, rondas con todas las partes, trabajadores, transportistas, con el Ministerio de Trabajo. La bandera del Ministerio de Trabajo fue el último que habló acá, pero viene del gobierno pasado, también la intención de regular un poco, pero la pata de regulación de los trabajadores y los horarios no está muy clara, ni siquiera dentro del gobierno quién va a regular eso, si la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Transporte. Y es una queja permanente. Esta es una muestra nada más de un momento que hablamos con Ricardo Aloy, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Transporte de Carga, que nos decía esto.
Si vos te haces un viaje que te demora un día para hacer y te pagan 3.000 pesos, por ponerle un número, capaz que si demora 12, te van a fraccionando ese jornal en 1.500, te queda. Y hoy el jornal de transporte por 12 horas ronda los 2.000 y algo de pesos. Lo que hacen, te pagan por viaje 3.000 pesos, pero ese viaje vos después lo tenés que hacer dentro de esas 24 horas. Y tenés un viaje de Rivera a Montevideo, son 8 horas para venir y 8 para volver. Son 16 horas. Tenés que también tener presente pues, el tiempo muerto en la carga y no dejar. Entonces, sumarle la hora de viaje. Sabemos, ustedes, Daniel Rivera, un camión, 80 kilómetros por hora, promedio, ¿no? 70. Entonces vos decís, son 8 horas para ir, 8 horas para volver. Son 16 horas. Sumale después el tiempo para las cargas y las cargas. Mínimamente te demora entre 2 horas, 3 horas. Estamos hablando de 20 horas de trabajo efectivo. Y eso se hace continuamente durante la semana, porque el camionero que se sube el lunes muchas veces se baja el sábado, con suerte. Si no hablamos de uno que trabaja en los 7 días a la semana. Entonces, imagínense cómo llega el jueves, el viernes, el compañero que se cruza con nosotros en las distintas rutas.
Bien, es una muestra nada más muy gráfica y muy brutal. De esto se sucede, de hecho, este año cuando hablamos del tema nos llegaban algunos transportistas que no iban tan lejos, no era Rivera, pero era transportista de la bebida, que andaban acá y andaban hace 14 horas arriba del camión también. No vamos a meter a Matías ni al equipo acá en estos temas, los tienen que resolver desde otro lado. Evidentemente hay convenios internacionales ratificados por leyes en Uruguay. Estas horas exceden esos convenios, pero no nos vamos a meter a la normativa. Metámonos, Matías, en el estudio que están realizando ustedes. ¿Qué van a estudiar y cómo?
En este sentido, déjame sí. explicar un poquito que una de las fortalezas del proyecto que surge de la comisión tripartita.
Eso que decía recién, claro.
Claro, y que está compuesta o participan integrantes tanto de la Cámara Empresarial, de la ITPC, del sindicato, del SUCTRA y del Ministerio de Trabajo.
También.
Entonces,
hay colaboración para eso.
Entendemos que la información generada va a ser útil, o el potencial de que se utilice la información producto de la investigación, va a tener un
éxito. Sí, en política pública, es lo interesante, ¿no? Cuando se llega. Bueno, ¿y cómo lo están haciendo?
Bueno, en este momento estamos en... nosotros el abordaje metodológico lo separamos como que en dos grandes etapas. La primera etapa, que ahora estamos largando un cuestionario masivo que lo que busca es hacer como un escaneo de condiciones de empleo, sueño, seguridad y salud de toda la población de trabajadores del transporte terrestre de carga. ¿Está? Venimos haciendo rondas, estuvimos en Fraiventos, ahora estamos planificando ir a San José, en donde hacemos instancias de difusión. Ya largamos el cuestionario ahí, los trabajadores lo contestan y nosotros lo vamos recolectando. Esa vendría a ser la primera etapa de este proyecto de investigación. Capaz que la más jugosa es lo que viene en el año que viene, que es un análisis individual del sueño, de la capacidad cognitiva y del estrés de trabajadores del transporte que estén expuestos a distintas formas de organizar el trabajo a lo largo del tiempo. ¿Tá? Y la idea es poder tener por lo menos esos indicadores de bienestar y de salud y tratar de asociarlos con distintos esquemas de organización para que los tomadores de decisiones puedan tener información objetiva.
¿Esa segunda etapa cómo la van a hacer? ¿Los van a poner aparatitos a los seleccionados para medirlos?
Sí, es la idea. Sí, actímetros.
¿Qué es el actímetro? Cuenten un poquito para...
Actímetro es un dispositivo que es similar a un reloj y tiene un acelerómetro, entonces registra actividad de actividad física, de movimiento y de reposo, y además de exposición a la luz. Entonces eso, más allá de lo que las personas declaren, tenemos un registro objetivo de los periodos de actividad reposo. Y lo otro que contaba Matías recién es que vamos a tomar muestras de saliva para medir cortisol, que es justamente la hormona del estrés. Entonces, ver cómo hay en las distintas personas se asocian esos diferentes indicadores.
Puede haber un sesgo brazo de camionero ahí con la exposición a la luz, se la van a poner en la mano derecha.
En realidad se la tienen que poner en la mano no dominante. Okay. Si son diestros, se la tienen que poner en la izquierda.
Ah, bueno, ojo con la luz.
Que la saque por la ventana.
Claro. Sí, ahí va.
Bueno, ¿cuánto piensa tener estas dos etapas de trabajo de campo entre ahora y el año que viene, el otro?
Sí, exacto. Sí. Bien, a principio del año que viene ya arrancar con esa segunda etapa, es la idea.
Bien, bueno, ese es el trabajo que están realizando entonces Matías Consentir al frente. Ahora venimos con el de Mariana Marchesano. Ella decía, un poco en serio, un poco en broma, de empezar un poco más abstracto, ¿no?
Bueno, sí. más o menos.
Más o menos, más o
porque
menos.
Porque está muy anclado también en la realidad, ¿no?
Sí, y tiene que ver con el cronotipo tardío que tienen la población uruguaya y cómo medirla genéticamente.
Exacto.
Ahí venimos con eso.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Biología, de nuevo aquí en No Toquen Nada con Bettina Tassino, que ha vuelto a explicarnos los estudios que han hecho en Uruguay de diversos grupos de danza, de grupos de liceales, niños y niñas. Ese está para publicarse, ¿no?
Ese ya lo publicamos, que vinimos con Cecilia Rosell.
Sí, vinieron.
Sí,
yo no estaba. Ese es el problema. Cuando no estoy, para mí no existe el programa. Y estaban hablando de transporte de carga, ¿no? Y nos decía una persona, Horacio, esto también lo dice la gente del sindicato y la gente del transporte, porque claro, este estudio que están haciendo sobre conductores de transporte de carga pesado, es muy interesante que los choferes, los transportistas y el gobierno hayan estado de acuerdo, el ministerio, supongo que esto va a continuar, gane quien gane el próximo gobierno además, en tratar de ponerle números y datos y estadísticas a este tema. Y algo nos decía Horacio, nos decía también cuando venía Aloy, decía, ojo, y lo decía al final de ese audio, ojo, porque se pueden encontrar con uno de nosotros, no le interesa al resto de la sociedad, se puede encontrar con nosotros que viene sin dormir.
Así. La ruta, un camionero 20 horas desde seguida.
Bueno, acá Horacio nos dice, 18 de agosto casi me matan, ruta 14, el auto Pachatarra, venía manejando un camionero, el mismo chofer declaró en la declaración que venía hace 14 horas de corrido. No, eso está, consta en la declaración, me dice. Bueno, por eso que estén las tres partes interesadas en tener más datos y evidencia y que no suceda más que maneje a alguien 14 horas de corrido. Un siniestro puede ocurrir siempre, pero que maneje 14 horas de corrido no es legal siquiera. Bueno, el estudio que está haciendo Matías Consentino con este grupo va a tratar de arrojar por lo menos datos de este tema, ¿no?
Exacto, tal cual. Aportar nomás al comentario. La estadística señala que por cada muerte de un conductor de transporte pesado, fallecen otras entre 5 y 6 personas usuarias de la ruta. Que nosotros lo que cuando hacemos difusión estamos convencidos de que este proyecto o esta línea de trabajo es un tema muy importante en seguridad y salud ocupacional, pero también se transforma en un problema de salud pública por todos los daños que genera para la sociedad en general.
Bien, bueno, vamos al otro estudio que está allí desarrollándose. Estamos hablando de genética, de cronobiología, y ahí nos cuenta.
No toquen nada.
Ahora Montecable te ofrece internet. Conectate al mundo sin descuidar el entretenimiento. Llama al 2909-0000 o ingresá en montecable.com y solicita la mejor conexión al menor precio.
Mariana Marchesano también nos acompaña y nos va a contar de este estudio que están realizando, ¿no?
Una investigación para indagar un poco en los ritmos circadianos de la población uruguaya. ¿Cómo es?
Bien, bueno, un poco lo que contaba Bettina, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estos años de investigación es que la población uruguaya tiene una tendencia a ser muy tardía. Por otro lado, el cronotipo tardío se ha asociado muchas veces con trastornos de la salud, ¿tá? Entonces pueden ser trastornos metabólicos, cardiovasculares, bueno, varias, depresión, diabetes. Pero de un tiempo a esta parte lo que se ha visto es que en realidad no es tanto quizás el cronotipo tardío per se, sino ese desfasaje, esa disrupción que hay entre la luz solar, el reloj endógeno y la vida social. Entonces, por un lado es interesante saber, conocer nuestra población y ver, bueno, a qué se asocia esta prevalencia del cronotipo tardío, si tiene que ver con lo genético, ¿no? Somos una población que, es fruto de migraciones, hay un genocidio también indígena, hay gente que vino esclavizada desde África, entonces tenemos como un pool génico, digamos, que una de las preguntas es, ¿qué pasa con ese cronotipo? ¿Tiene que ver con lo cultural? ¿Tiene que ver con...?
Como tratar de hilar los factores.
Exacto. Uh-huh.
Bien, ¿y en qué consiste? ¿Cómo se logra llegar a eso?
Bien, una de las cosas interesantes de este proyecto es que estamos trabajando en colaboración con Lucía Spangenberg del Instituto Pasteur, que ellas vienen realizando un trabajo sobre el genoma uruguayo. Entonces, una de las partes del proyecto es, bueno, indagar cuáles son las variantes, digamos, de los genes reloj, estos que hablaba Bettina, en nuestra población.
¿Y cómo se obtiene esa información? ¿Cómo van a hacer esta investigación?
Bien, el proyecto, la pata en la que estamos ahora, por un lado es un cuestionario, como comentaba Matías, ¿no? Lo primero es preguntas sobre los hábitos de sueño.
¿Esto es como una muestra que se arma cómo?
Perdón. No, hay una parte que es como indagar en genomas ya recabados, que ahí nos vamos a fijar las frecuencias de los genes reloj en una población que es de todo el país.
Bien.
Que se hace en colaboración con Lucía. Y esta otra parte, que es la parte experimental que le llamamos, lo que vamos a hacer es cruzar los perfiles cronobiológicos obtenidos a través de los instrumentos que el grupo tiene bastante fuertes, ¿no? Como eso de tomar las mediciones de melatonina, cuestionarios, el actímetro. Y esta vez lo que es nuevo es agregarle una toma de ADN. Y ahí lo que vamos a ver es, bueno, cuáles las variantes de los genes reloj en una población de jóvenes, en un subgrupo de jóvenes de la población uruguaya.
Bien, ¿con qué criterio se va a hacer esa selección de este grupo?
Bueno, el criterio para el cuestionario es todas las jóvenes que
o sea,
puedan. Sí, es voluntario. Y
hay un llamado abierto.
Exacto, sí, estamos convocando a todas las personas entre 18 y 30 años. Es un formulario muy simple que dura unos 10 minutos. Simplemente nos escriben y se los enviamos, es digital.
Bien.
Y luego hay una parte de esa población que le vamos a aplicar, vamos a tomar muestras de saliva para ver melatonina, sí, actimetría y la muestra de saliva para ver ADN.
Bien, ¿por qué ese rango etario de 18 a 30?
Porque el cronotipo, una de las particularidades que tiene, es que varía a lo largo de la vida. Entonces, cuando somos más niñes, somos más tempranos, cuando somos más veteranos también, pero en el medio, bueno, está este pico de lo tardío en la adolescencia y agarramos una franja que, bueno, que tenga menos variación.
Bien,
perfecto. Ahora, ¿el estudio es con la saliva solo, o sea, la melatonina?
Sí, ah, mira. La melatonina se mide...
¿Es melatonina y cortisol ahí con la saliva?
Melatonina y cortisol se mide a través de saliva, pero no de las mismas muestras, porque... Ah. La melatonina, lo que nosotros queremos detectar es el momento en que la melatonina empieza la subida nocturna. Entonces tomamos muestras entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Y ahí lo que logramos es capturar el momento en que la curva empieza a subir, que deja de estar en los niveles basales del día y empieza a subir. Esa subidita de la melatonina es endógena, ¿tá? Pero tiene que estar en condiciones de oscuridad, porque si hay luz, la melatonina se plancha. Y el cortisol es al revés, el cortisol se toma en la mañana. Entonces se toma en muestras de la mañana al despertar. Entonces ahí se ve cómo es la respuesta del cortisol al despertar. Entonces se toman en dos momentos distintos. En el caso de Mariana no vamos a tomar cortisol, no nos interesa tanto para la pregunta e implica que las personas se queden a dormir toda la noche. Eso le agrega cierta complejidad. Y las muestras genéticas también se toman de saliva con otro dispositivo en el que tiene una forma en que el ADN no se degrada y queda como preservado ese ADN. Entonces se toma con un hisopo.
¿Hay estudios internacionales en alguna región, país, de lo genético que tenga que ver con el cronotipo tardío de alguna población que se relacione?
Sí, hay estudios genéticos, no en poblaciones como la nuestra, en el que toda la población, por ejemplo, ahora tenemos que seleccionar personas que son tempraneras. Nos está costando muchísimo porque no encontramos. O sea,
de 18 a 30 años.
De 18 a 30 años. Entonces, nuestras personas tempranas, para cualquier otro lugar del mundo, ya son tardías. O sea, estamos en un problema ahí.
Tener que ir por tempraneros relativos.
Claro, tenemos un corrimiento.
Y eso tempranero, para ponerle margen, para que la gente entienda, o por lo menos límite, ¿qué horario tiene o qué nivel de cortisol temprano tiene un tempranero?
A ver, en este caso nuestros tempranos tienen un cronotipo de las 4 de la mañana, que no es temprano. O sea, el punto medio de sueño es el cronotipo. Se mide
a las 4 de la mañana
estaría
en el punto medio de sueño.
Por ejemplo, una persona que se duerme a las 12 de la noche, en un día libre, ¿no? Sí. Y se despierta a las 12 de... se acuesta a las 12 de la noche y se despierta a las 8 de la mañana, el punto medio de sueño es las 4. Eso en cualquier otro lugar del mundo es tardío. Para nosotros es re temprano que te acuestes a las 12 de la noche. Claro. Entonces, eso tiene alguna complejidad para la elección. Pero lo que estamos convencidas de que está buenísimo en este proyecto es que vamos a tener de las mismas personas todas los indicadores. Entonces vamos a saber si una persona es tardía porque tiene un gen que lo hace ser tardío, o sea, un gen no, una variante de los genes reloj que lo hace ser tardío, o un conjunto de variantes de genes reloj, o está influido por otras cuestiones. Seguramente nada sea ni tan cosa ni tan la otra, ¿no? Okay. O sea, hay una mezcla, pero el peso relativo de esos factores es importante determinarlos para saber, también para tener algunas medidas relativas a la política pública. Bueno, esto se arregla solo con cuestiones vinculadas a la organización temporal, social, de muchísimas cosas, de la escuela, del trabajo, del liceo, o hay una cosa de base biológica que es mucho más dura del punto de vista de lo que somos capaces de modificar.
Bien, ese trabajo, Mariana, ¿cuánto estaría pronto todo el trabajo de campo? Ahora vamos a poner en redes sociales, si querés, para la convocatoria. Perfecto. De 18 a 30 años, y tempranero sobre todo, ponemos en rojo, anotarse.
No, queremos tardías también.
Tardías
para claro, en este momento estamos convocando y estamos haciendo como la parte experimental, pero tenemos un par de años más para
Perfecto, para
analizar.
Para lograr el tiempo. Esperaremos el resultado de ese trabajo, Matías, para el año que viene.
Sí, esperemos que sí, para el año que viene tener...
Cerrado y con los resultados.
Sí, 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 sí. Sí, es la meta. Sí,
bueno,
sí.
El nuevo gobierno se va a encontrar con eso. La solución tripartita se va a encontrar con ese trabajo sobre la mesa sobre transporte de carga y los conductores.
A fin de año está pronto ese informe.
Sí, una cosa que me parece importante es que el proyecto de Matías también tiene una colaboración, y me parece que en esto... hemos logrado como establecer esos nexos con otros actores académicos y no académicos para que esto también se nutra, porque no todo en la vida es cronobiología exclusivamente, sino que hay otras miradas que también pueden estar aportando esto. Y en el proyecto de Matías es una financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en su programa de inclusión social, y estamos trabajando junto con Fernando Tomasina, que es el jefe, el director del Departamento de Salud Ocupacional de Facultad de Medicina. Y bueno, como decía Mariana recién, en el proyecto de Mariana estamos trabajando con Lucía Spangenberg, que es del Instituto Pasteur de Montevideo.
Con un estudio muy interesante sobre el genoma uruguayo.
Claro, y lidera esto del genoma uruguayo. Entonces fue como, qué bueno que está... que vos busques esto y que nos ayudes a buscar esto otro. Entonces estuvo como muy buena esa interacción.
Bettina Tassino, Matías Cosentino, Mariana Marchesano, gracias por explicarnos todo esto que están analizando hoy aquí. Esperamos esos trabajos para convocarlos de nuevo y charlar sobre los resultados de las investigaciones. Gracias. Bettina, la vemos en breve por acá. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.